Hola, mi gente bonita, hermosa. Bienvenidos a otro capítulo más de La Cachanilla. ¡Yay! ¡Por fin! Ya sé que los tenía muy abandonados, pero ya estoy de vuelta. Y qué mejor ocasión que con el mes macabroso. Un mes que a muchos nos encanta porque pasan películas de terror, programas de suspenso y aparte comienza a cambiar el clima, comienza el frío. ¡Yay! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, no! Pero ya, bueno. Regresando al tema, este año ya es el segundo especial dedicado a todos estos temas. De suspenso, de asesinos seriales, historias paranormales y muchos más. El año pasado les platiqué acerca de los asesinos seriales más famosos en la historia, como Ted Bundy, Pogo, Ed Kemper, Charles Manson y otros. Pero en esta ocasión me gustaría hablarles de los casos más impactantes y controversiales de México. Casi siempre cuando escuchamos de estos temas pensamos, ah, es en Estados Unidos o es en otro país. Pero no, mi gente. Déjenme decirles que aquí, en nuestro país, también han habido personajes inolvidables y sucesos que han conmocionado a más de uno. Comenzamos con uno de los casos más sonados, que fue el de la Mataviejitas, Juana Barraza, quien era luchadora y se hacía llamar la Dama del Silencio. Su modo de operar era que se hacía pasar como enfermera y se ganaba la confianza de las señoras para que la dejaran entrar a su casa. Ya una vez dentro, las mataba y robaba. Por eso la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue capturada en 2006, acusada de al menos 12 robos y 16 asesinatos, por lo cual fue sentenciada a 759 años de cárcel. Ahorita se encuentra en el penal de Santa Marta e increíblemente en diversas entrevistas que le han realizado, ella reclama su inocencia. Vayan ustedes a creer eso. Que aún después de todo lo que hizo, se dice inocente. Pues, ni modo. Lo bueno es que ya está en la cárcel. Otro caso muy sonado y que aún hoy en día quedan muchas dudas en el aire es el de Diego Santoy, el asesino de Cumbres. En la madrugada del 2 de marzo del 2006, Diego se metió a la casa de la familia de Erika, su exnovia. A ciencia cierta no se sabe si fue a hablar con ella o iba con la intención de algo más. La versión oficial es que Santoy asesinó a los hermanitos menores de Erika. Primero a Eric, de 7 años, con un arma blanca, y después a María Fernanda con un cordón. Luego regresó a donde estaba Erika, a quien golpearía con un martillo y una navaja, causándole heridas graves. Al intentar huir de la casa, secuestró a la trabajadora doméstica para dejarla libre después de unas horas. Diego intentó huir del país junto con su hermano, pero fueron capturados en Oaxaca y trasladados de regreso a Monterrey. Tras varios careos con Erika, quien se estaba recuperando, él le dijo reiteradamente que él no había sido el asesino, sino ella, porque los odiaba, que dijera la verdad. Este caso pues fue muy controversial. Yo me acuerdo, pues yo iba entrando a la prepa, creo, cuando pasó todo esto, y recuerdo que había pues un lado estaban con Erika y un lado estaban con Diego Santoy. O sea, hubo muchas especulaciones sobre que Diego estuvo con la mamá de Erika, de que la familia de ella usó sus influencias para que no entrara a la cárcel. Pues así como que muchos, como que dimes y diretes, ¿no? Como se dice. Algo que a mí no me cuadra, que sigo pensando en el caso, o a veces así que lo veo en la televisión, es que en la noche que sucedió todo, estaba la hermana de Erika, Sura, si no me acuerdo, no tengo el dato exacto del nombre. Y ella declaró, la hermana, que en todo ese tiempo jamás escuchó nada. porque tenía audífonos, porque tenía la música a un nivel muy alto. Y por más alto que tengas el radio, la música o lo que sea, escuchas ruidos raros. O sea, si escuchas un llanto, si escuchas golpes, si escuchas, no sé, cosas raras que normalmente no se escuchan en tu casa. O sea, como que eso no, no sé, como que estuvo muy raro eso de la hermana, como que no escuchó nada. Y luego cuando reapareció Erika, traía vendajes en las muñecas y heridas que no coincidían con lo que según Diego le había hecho. Ya después, tras varios meses de juicio, se le encontró como el único responsable por el doble homicidio y fue sentenciado a 138 años de cárcel. Ya que estaba en la cárcel, la abogada de Santoy fue asesinada sin motivo aparente, por lo cual tuvo que buscarse a otro abogado. Y el año pasado, un juez aceptó un recurso de amparo tramitado por los abogados de Santoy y ordenó la anulación de la sentencia y reposición de los careos. Ay, chico, pues díganme ustedes qué piensan acerca de todo este caso. Yo les juro que sigo viendo videos, los careos, cómo cuenta cada uno su versión. Y yo digo, no digo que Diego no sea totalmente culpable, o sea, pero también yo digo que la hermana tiene su grado de culpabilidad, como que también deberían de buscarle, ¿no? Porque se le nota en las entrevistas muy insegura, muy nerviosa en todo lo que decía, en lo que declaraba. Y pues eso es lo malo, pues si tienes influencias o si eres familia adinerada, como se dice. Pues así es la justicia en México, ¿no? Lamentablemente. Otro caso de este ya se los había platicado el año pasado, pero me gustó mucho. Me gustaría repetírselos, más bien dicho. Porque es igual mexicano y increíblemente, pues es como. Pues pasó en México, ¿no? O sea, es lo increíble. Y les quiero hablar acerca de las Poquianchis, que era un grupo de mujeres entre 1945 y 1964. Ellas mataron a 91 personas confirmadas, pero pues se cree que pudieron ser más de 150. Ellas eran Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa, que eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres privadas de su libertad para ejercer esa profesión. Y también entre sus homicidios estuvieron algunos clientes y hasta bebés, pues lamentablemente de las mujeres que trabajaban ahí. Tiempo después las atraparon y luego de varios meses que duró el proceso les dieron 40 años, que en ese tiempo era la pena máxima. Dos de ellas murieron tras las rejas y una falleció después de haber salido de prisión. Y pues este caso así un poco resumido, pero creo que hasta una película hay. Y pues sí, es algo muy muy fuerte la verdad. Como los casos que siguen, eso sí se me hacen como que uy, traté de no ponerlo tan explícito como lo que es, como lo encontré en internet. Y pues ahí les voy a contar. Corría el mes de octubre del 2007 cuando una noticia conmocionaba a todo México. Un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía, pero lo peor vendría cuando los elementos judiciales entraron a la casa del sospechoso y encontraron restos humanos cocinados y otros almacenados. El nombre del detenido era José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Apodado así por los hallazgos tan macabros, José Luis tuvo una infancia muy difícil, sin padre y con una madre alcohólica y agresiva que desquitaba su enojo con sus hijos. Los constantes maltratos hicieron que huyera de casa a sus 6 años, donde conoció el mundo de las drogas y robaba para sobrevivir hasta que ya no pudo más y regresó a casa, sin imaginarse que sería lo peor, porque un amigo de su hermano se aprovecharía de él. Y este fue un hecho que lo marcó por el resto de su vida. Pero aún así siguió adelante, buscando la aprobación de su madre sin tener éxito alguno. En 1992 se casó y tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó. Tiempo después, en 2004, inició otra relación, la cual terminaría siendo su primera víctima. La siguiente sería una prostituta de la cual desapareció toda evidencia, igual que con la primera mujer. Con su tercera víctima, todo empezó a salir mal para él, porque la familia de la chica había reportado su desaparición, iniciando así la investigación que llevaría hasta encontrar los restos de ella en la cocina de José Luis. Fue procesado y encarcelado en octubre, y unos meses después, en diciembre, lo encontraron colgado en su celda, por lo que se declaró que había sido un suicidio. Sin embargo, la hermana de José Luis declaró que el cuerpo presentaba huellas de tortura y violación y que muy probablemente había sido ultimado. ¡Wow! Un caso muy fuerte que muchas veces miramos en películas o en, no sé, en series, pero increíblemente, pues muchos de estos casos, muchas de esas películas que vemos son basadas en hechos reales. Así es. Qué mala onda. En otro caso, en 2005, una serie de homicidios sacudió a la Ciudad de México, con una característica en común, que todas las víctimas eran homosexuales. Raúl Osiel Marroquín, el sádico, conocido así por la violencia excesiva en sus crímenes, que fueron catalogados de odio por homofobia. Mataba a sus víctimas asfixiándolas con sus propias manos o con bolsas de plástico. Metía los cuerpos en maletas que después abandonaba en avenidas de la ciudad. El modo de operar de este sujeto era ir a bares de la zona rosa, donde abordaba a hombres y después los llevaba a un hotel o a su departamento para investigar, para después investigar si sus familias podían pagar un rescate. Si resultaba, continuaba el secuestro, cobraba el rescate, pero aún así acababa con ellos y abandonaba sus cuerpos dentro de maletas en distintas calles. El sádico fue capturado el 23 de enero del 2006, atribuyéndole 4 asesinatos y al menos 6 secuestros. Y esta persona tuvo un cómplice del cual pues ya nunca pudieron atrapar, ya nunca lo encontraron. Y entre las declaraciones que hizo este hombre, que para resaltar pues no tenía ningún remordimiento por lo que había hecho, y él pensaba que lo que estaba haciendo era un bien a la sociedad, porque esa gente estaba maleando a la infancia, ¿no? Pues pensamiento muy retrógrada para lo que es, pues todavía hace unos 15 años más o menos, como que, pero pues bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahorita, ¿verdad? Condenado a 280 años de prisión por 4 homicidios, aunque las autoridades sospechan que el número de víctimas puede ser más alto. Ni modo, pues ya se va a quedar ahí guardadito. En otro caso, también muy fuerte, este es uno que pasó hace 2 años recientemente. Patricia, de 44 años de edad, y Juan Carlos, de 38 años, fueron capturados en octubre de 2019, como les decía, en Ecatepec. Cabe resaltar, ese es en el Estado de México, cabe resaltar que Ecatepec, en lo que estuve investigando este caso, resaltaba como que era una de las ciudades, sí, como ciudades o estados, no sé cómo se diga, más peligrosas de todo el país, y hasta sus mismos habitantes dicen que es algo increíblemente como ahí no hay ley, como hace la gente lo que quiere, y pues muy grave la situación ahí. Pues estos sujetos fueron atrapados cuando transportaban restos humanos en la carriola de un bebé, conocidos mundialmente como los monstruos de Ecatepec. La manera en que conseguían las víctimas era cuando Patricia invitaba a su casa para enseñarle la mercancía a... Perdón, otra vez. La manera en que conseguían víctimas era cuando Patricia las invitaba a su casa para enseñarles la mercancía que vendía, como ropa, perfumes, quesos y productos para bebés. Ya una vez que entraban a la casa de ellos, ya no volvían a salir. Tras ser aprehendidos, relataron a las autoridades los brutales actos que cometían. Entre ellos era venta de huesos y consumo de los cuerpos. Los delitos que enfrentaban era trata de personas, desaparición forzada y feminicidio. En septiembre del 2019 fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel, cada uno por dos feminicidios. El 1 de octubre recibieron una condena de más de 40 años por el asesinato de una mujer. Y el 13 de marzo del 2020 fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el delito de feminicidio. Finalmente, el 17 de febrero de 2021, en este año, fueron condenados a prisión vitalicia por el homicidio de una menor de edad. Los monstruos de Ecatepec suman hasta ahora 10 condenas en su contra, 9 de ellas por feminicidio. Dentro de lo malo, lo bueno es que esta gente ya está en la cárcel y pues se van a quedar ahí por el resto de su vida. Y van a pagar por todo lo que hicieron. Este caso también ya les había hablado el año pasado, pero les juro que lo pienso y lo pienso y no entiendo cómo fue el final. Pero déjenme les cuento. La llena de Querétaro es un caso mexicano muy controversial por cómo ocurrieron las cosas y cómo terminó todo. Claudia Mijangos, mejor conocida como la llena de Querétaro, era una madre que en 1989 asesinó a sus tres hijos. Ella pasaba por una ruptura matrimonial con el papá de los niños, por lo cual comenzó a tener problemas mentales como alucinaciones e ideas delirantes. De hecho, horas antes de cometer el crimen, habló por teléfono con una amiga diciéndole cosas extrañas, entre ellas: Mazatlán ha desaparecido, no queda nada, todos están muertos. Pero como era de madrugada, no le hizo caso. Hasta que el día siguiente, cuando Verónica, la amiga, llegó a la casa, se encontró una escena de película de terror. Sangre por toda la casa y los cuerpos de los niños, mientras que Claudia estaba inconsciente. Tras el estado de shock en el que estaba, fue llevada al hospital para tratar sus heridas. Luego de varias horas, despertó y dijo que no recordaba nada de lo que había pasado. Exámenes periciales confirmaron que no hubo otro implicado más que Mijangos. Se le realizaron varios exámenes psiquiátricos determinando que padecía esquizofrenia, depresión y epilepsia, por lo cual fue declarada inimputable, o sea que no merecía castigo sino una medida de seguridad de 30 años en el pabellón psiquiátrico del reclusorio del Tepepan en México. Pues como les decía, el final de esta historia es algo como que no me cuadra, ¿no? Pero increíblemente el 24 de abril del año pasado salió libre tras cumplir con su condena. Una sobrina aceptó tomar la custodia de ella, pues por los problemas mentales no podía valerse por sí sola. Días después se le internó en una clínica psiquiátrica. Pues igual que los anteriores, este se me hace un caso que ya pues pasó hace más de 30 años, pero muy, muy sorprendente, la verdad. Me sigue me sigue dando muchas vueltas en la cabeza cómo esta persona pudo hacer eso, ¿no? Y ya por último, otro caso también que como que muchos nos dejó inconclusos, es el de la pequeña Paulette Guevara Fará. Tenía 4 años cuando desapareció de su habitación, luego de que su madre la arropara para dormir. No había cerraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada. Lo primero que pensaron al no encontrarla en su habitación es que estaría en alguna otra parte de la casa o la zona donde vivían. La búsqueda se extendió a los alrededores del fraccionamiento donde ella vivía con sus padres, hermana y dos nanas que la cuidaban debido a su discapacidad motriz. La familia, al no encontrarla, acudieron con las autoridades, las cuales iniciaron la investigación. Mientras tanto, los medios de comunicación y redes sociales se hacían campañas para encontrar a la pequeña, En todos lados podíamos ver sus fotos, los datos para igual, para los números por si la encontraban, en espectaculares, en todos lados la podíamos ver a la foto de la pequeña, ¿no? Y en medio de esta búsqueda, los padres de Paulette comenzaron una guerra de declaraciones, que pues la verdad no era necesario, no era para nada pertinente, creo yo, y pues uno se culpaba al otro de que si tú no la cuidaste, que tú le hiciste esto y tú le hiciste el otro. Y pues muy lamentable, ¿no? Todo ese eso que se dijeron. Debido a esto fueron arraigados en un hotel en lo que se resolvía el caso. Increíblemente, 9 días después fue encontrado el cuerpo de la niña a los pies de la cama. De acuerdo con los peritos, la bebé murió de asfixia. Sin embargo, comenzaron a surgir muchas dudas, porque los días anteriores la madre había estado dando entrevistas en ese mismo lugar e incluso habían dormido ahí. No sé si recuerdan, creo que era Lili Téllez con la que se entrevistó la mamá, que incluso estaban ahí en la cama. O sea, bueno, no sé qué pensar. Después del hallazgo, todo el caso se volvió un circo mediático, porque buscaban un culpable y muchos decían que era la mamá y surgieron especulaciones de lo que había pasado y aparte hubo mucha intromisión de los medios y las autoridades pues tampoco no hicieron el peritaje y todos los trámites correctamente, ¿no? Así que lamentablemente este caso nunca tuvo un culpable en sí, por lo cual nunca sabremos qué es lo que realmente pasó con la pequeña Polet. Y pues así pasan las cosas en México, gente. Este caso sí fue muy triste. Pues nada, o sea, triste nada más porque todos nos preocupamos por la pequeña, ¿no? Por Polet. Y que la hayan encontrado así, que no haya habido un culpable. El ver a la mamá en las entrevistas sin esa tristeza, sin ese como desesperación por no encontrar a tu pequeña, a tu bebé. O sea, hubo ahí muchas inconsistencias, muchas cosas como que no cuadraban, ¿no? Y pues, como les digo, no, hasta el momento pues no hay en sí algún responsable. Y pues muy lamentable todos estos casos. Y yo creo que hasta aquí la dejamos porque ya se fue muy largo esto. como los comentaba, pues casos muy fuertes que tristemente han ocurrido aquí en México y esperemos que no se vuelvan a repetir, que mejoremos, que aprendamos de estos casos y vayamos mejorando en vez de ir para atrás. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado este primer programa del especial de octubre, macabroso. Nos vemos la siguiente semana con otro tema así de suspenso, historias paranormales o a ver qué les consigo. Cuídense mucho, cubrebocas, lávense las manitas y ya saben todo eso. Pues nada, chicos, los quiero mil, cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la otra semana, bye, adiós, los quiero, cuídense, bye.